probablemente nos dé hambre y no nos vaya muy bien. Pero donde sí nos va un poco mejor es hablando sobre información y contándole a la gente las cosas que nos interesan. Hace un par de días hablamos con funcionarios de gobierno donde, bueno, empiezan las clases el 2 de marzo. ¿Y qué es lo que se recomienda? Bueno, la vacunación. Que niños, niñas y adolescentes estén vacunados y vacunadas para el comienzo de las clases. Sabemos que la vacuna ayuda, salva vidas y tantas cosas más. Lo sabemos. Bueno, el tema del refuerzo en vacunación antes del inicio de las clases. ¿Y por qué es importante? Bueno, le vamos a preguntar a quien él es el expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Tiene, por supuesto, importancia su palabra porque la necesitamos. ¿Por qué es importante vacunar a las criaturitas antes del comienzo de clases? Omar Tabaco, muy buenos días. Bienvenido a Nacional San Luis.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos.
Gracias a vos por estar del otro lado y poder brindarnos más información sobre esto que decíamos. Comienzan las clases, la importancia de vacunar a niños, niñas y adolescentes.
Sí, es muy importante porque, bueno, la presencialidad escolar sabemos que es fundamental que este año sea lo más plena posible, porque sabemos las consecuencias de la falta de socialización y de contacto de los chicos con sus pares. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos para garantizar esta presencialidad va a ser importante, y sin dudas la vacunación, tanto de los chicos como de el personal docente y auxiliares en la escuela, garantiza que sea un ambiente más seguro todavía que cuando trabajábamos solamente con protocolo porque no disponíamos de vacunas. O sea, que hoy por hoy el advenimiento y la gran cantidad de vacunación que hemos logrado en los últimos meses hace que sea, sin lugar a dudas, un lugar más seguro. Y bueno, tenemos mucha expectativa de que se pueda sostener, ¿no es cierto?, a lo largo del año. Lo que sí, uno siempre debe saber que hay que estar preparados para modificar algo del protocolo, para modificar algo de la circulación escolar, si es que hubiese alguna otra variante o si la epidemiología lo dictase. Pero como estamos hoy por hoy en las condiciones epidemiológicas, el nivel de vacunación, es una muy buena noticia poder empezar con una presencialidad plena.
¿Qué tal? Buen día. Lo saluda Francisco Alejandrino. Omar,
¿qué tal?
Le cuento este razonamiento y usted me dice si es correcto o no. Es a mayor vacunación, menor carga viral en los contagios. Por lo tanto, probablemente si hay menos carga viral, hay un periodo de tránsito de la enfermedad más corto. ¿Qué importancia tiene la vacunación en cuanto a los contagios en estas edades?
Bueno, en realidad las vacunas estas o cualquier otra vacuna, el objetivo primordial o fundamental es evitar las formas graves de la enfermedad, ¿verdad? O sea, no inhiben 100% la posibilidad de transmisión, no son tan efectivas para la transmisibilidad, pero sin lugar a dudas también la disminuyen, la posibilidad de transmitir el virus. Pero bueno, una vez que hemos logrado este tránsito hacia la endemia, o sea que tener una convivencia más armónica con este virus por estar muy protegidos y por que también esta última variante parece ser menos agresiva para la vía aérea inferior y son más clínicamente son más resfríos que otra cosa, nos ha ido llevando a que es menos posible la transmisibilidad, pero menos posible también formas importantes de la enfermedad. Por eso nos da cierta libertad para decir, bueno, las burbujas quizás no hagan falta. O sea, verlo más como un resfrío fuerte, por así decir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clínico. Y eso, de alguna manera, sabiendo que los individuos están vacunados, los chicos y los adultos, hace que digamos, además de ser menos importante la severidad de la enfermedad, también sea un poco menos transmisible, de manera tal de poder estar un poco más relajados en términos de preocupación, no relajados dejando de controlar las pautas del protocolo, ¿verdad?
Omar, como pediatra, ¿por qué crees que en algunos padres y algunas madres hay cierta resistencia con el tema de vacunar a sus hijos y a sus hijas?
Bueno, cada vez es más incomprensible, digamos, ¿no? Ustedes vieron que en el mundo entero todas las vacunas para COVID han sido autorizadas por las autoridades regulatorias en condiciones excepcionales, en condiciones de urgencia, digamos, ¿no? Porque, bueno, cumplir todas las etapas de la investigación lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Ahora, Ahora bien, lo que ha ocurrido en el último año es que se han puesto más de 10.000 millones de dosis de todas las vacunas disponibles para COVID en el mundo. Hoy por hoy, el reflejo más claro de lo seguro y efectiva que son las vacunas es la realidad. O sea, cuando uno hace un trabajo de investigación, se genera una condición muy controlada, muy especial de control del paciente. Que después, muchas veces, lo que logramos en esos trabajos de investigación hay que llevarlo a la vida real, que es otra condición totalmente distinta. Nosotros con las vacunas, en el último año, esta cantidad de vacunas colocadas en el mundo nos han mostrado palmariamente la realidad de las vacunas, que son seguras y efectivas. El reporte de efectos colaterales es anecdótico, es absolutamente inferior, es absolutamente mínimo, y la claridad de la protección que otorgan las vacunas es como transitamos esta tercera ola, digamos, ¿no es cierto?, donde la inmensa mayoría, sobre todo de los chicos que han estado internados, son chicos no vacunados porque no tenían 3 años, eran menores y no pudieron acceder a la vacunación, o mayores de 3 no vacunados, o los chicos con morbilidades. Las internaciones han sido esas nada más. Esto demuestra claramente en la vida real que la vacunación protege frente al COVID en los chicos y que es absolutamente segura.
Bien, bueno, y con respecto a los profesionales de la salud que también todavía hay reticentes al tema de la vacunación, no es solamente padres y madres, también son un factor importante de algunos profesionales de la salud que todavía hoy recomiendan no vacunar.
Menos comprensible todavía. O sea, que un profesional de la salud, donde tiene que apoyar su conducta profesional en consejos científicos, en evidencias científicas y en evidencias de la vida real, que sigan aconsejando no vacunar, es menos comprensible todavía.
¿Qué detalles a tener en cuenta hay que tener? Principalmente, por supuesto, la de la vacunación y aquellos cuidados que ya conocemos, que son diarios y que creo que ya se han hecho parte del día a día de los argentinos y de todas las personas en el mundo en esta pandemia. Pero, ¿qué cuidados hay que tener para aquellos padres que tienen miedo de la presencialidad, que tienen preocupación por la vuelta al transporte público diario? ¿Qué detalles hay que seguir reforzando en este sentido, doctor?
Sí, bueno, esto también que preguntarse es muy importante, que nosotros tengamos esta herramienta preventiva que es la vacuna, que realmente ha cambiado la realidad, no implica que las otras medidas generales de protección sigan siendo vigentes, sigan siendo importantes y sigan siendo efectivas. La ventilación cruzada, esa diría que es una de las principales herramientas en ambientes cerrados. El uso de barbijos y el distanciamiento social con una mirada muy puesta, sobre todo en los meses de más frío, cuando estamos mucho más abrigados y mucho más encerrados, ¿no es cierto? Eso va a tener que seguir siendo importante. Han visto que algunas jurisdicciones hasta tercer grado no establecen como obligatorio el barbijo, porque bueno, tiene eso una mirada muy pedagógica, entendiendo que los chicos más pequeños les cuesta más adquirir los conceptos sin verle, por ejemplo, la boca al docente al momento de hablar, de transmitir las cosas. Bueno, es una mirada pedagógica. Ahora, de ninguna manera tenemos que distanciarnos del barbijo, digamos. Tenemos que seguir pensando que el barbijo va a seguir siendo útil, sobre todo en los meses de invierno y sobre todo en ambientes cerrados. Complementado, decía, con una buena ventilación cruzada y, por supuesto, la higiene.
Claro. Recién hablaba usted de este camino en el cual transitamos de pandemia a endemia. ¿Nos podemos ilusionar con que esto ya sea pronto, en unos meses? Sé que es algo complicado y que no quieren ilusionarnos, pero creo que todos nos preguntamos lo mismo en nuestras casas.
O sea, uno no se puede asegurar, digamos, ¿cierto? Pero de todas maneras es una mirada que quizás tenga una carga de optimismo, lo cual no está mal después de 2 años de penar con este virus y su mirada más oscura, digamos, ¿no? Sí. Pero más allá de esta actitud, digamos, optimista, es una posibilidad porque de última es lo que estamos viendo que está ocurriendo en el hemisferio sur, en el verano, en nuestro verano, y también está ocurriendo en el hemisferio norte. O sea que el patrón de agresividad del virus al menos Omicron ha sido distinto que de las otras variantes, y que el nivel de protección comunitario alcanzado con vacunación masiva también nos protege mucho. O sea, acá ha habido un entrecruzamiento de inmunidad la adquirida por la vacuna, al avanzar mucho en las tasas de vacunación, y también mucha gente se ha enfermado de resfríos, de procesos de la vía aérea superior, y eso hace que la inmunidad natural adquirida por el enfrentamiento con el virus haga mucho más robusta toda la inmunidad comunitaria. Entonces, no está mal pensar en eso, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de la aparición de otras variantes más agresivas, y que en eso, bueno, todos decimos lo mismo, acá es un problema global, con lo cual la falta de equidad en vacunas y que haya continentes como el africano o algunos otros países en Sudamérica con bajas tasas de vacunación hace que sea un riesgo latente esto de que aparezcan nuevas variantes. Pero de no ocurrir eso, deberíamos pensar que estamos transitando hacia una convivencia, digo yo, más armónica con el virus.
¿Cuáles son las vacunas disponibles en Argentina, o aprobadas, mejor dicho, para menores de 18 años y también para la franja de menores todavía, que es entre 3 y 12 años? Omar.
3 y 11 es Sinopharm, lo que está aprobado desde octubre, y también la aprobación de la MAT también como para utilizar Pfizer a partir de los 5 años. Esas dos son las entre 3 y 12 años, de 12 años para adelante, Pfizer y Moderna, las de diseño de ARN, lo que no significa que Sinopharm también no sea efectiva. O sea, un poco se segmenta las edades para distribuir mejor la vacunación, sabiendo que todas son seguras y efectivas.
¿Existe la posibilidad de que tengamos esta vacuna en calendario ya para cuando somos bebés, para los bebés directamente en un calendario ya de, no sé, tal vez dentro de 2 años?
Y Pfizer ha presentado papeles en la FDA para aplicar su vacuna desde los 6 meses de vida. Uh-huh. Esto creo que el 15 de febrero ahora la FDA va a hacer una reunión para ver si se puede autorizar en calidad, siempre en condición excepcional y de urgencia, aplicar Pfizer con una dosis menor desde los 6 meses de vida. Y seguramente las otras vacunas también hay trabajos, hay exploraciones, investigaciones clínicas en desarrollo para bajar en la edad, y es muy probable que se coloque a partir de los 6 meses, como se hace con la antigripal. Y esto probablemente vaya llevando también con el desarrollo de las campañas de vacunación a que forme parte del esquema obligatorio de vacunación, que en nuestro país es muy bueno, es el más completo de América Latina, pero que estamos preocupados por el atraso que tenemos. Hay un 10 o un 15% de carnets incompletos. Y esto como consecuencia de la pandemia, el distanciamiento de los chicos de los sectores de salud, de la falta de control en las escuelas. O sea, tenemos que trabajar más allá de seguir avanzando rápidamente en la vacunación para COVID, en completar los esquemas para evitar otras enfermedades que ya eran consideradas como totalmente controladas, como el sarampión y demás. O sea, de manera tal que esto de vacunar en las escuelas va a ser una muy buena iniciativa en las jurisdicciones para vacunar, no solamente para COVID, sino para completar simultáneamente, como se pueden colocar en el mismo momento, las vacunas de calendario faltante. Eso es muy importante.
Sí, y rescatando, por supuesto, más allá de tener el calendario, el mejor calendario de vacunación a nivel sudamericano, también recalcando la importancia de que lleguen a cada una de las escuelas, por lo que significa también en los espacios más vulnerados de nuestra Argentina, el que cada niño y la niña acceda a una salud, y que entendamos que esto es un concepto de salud pública y que justamente tiene que llegar a todos y todas.
Absolutamente. O sea, la salud pública, uno de los principales objetivos es llegar a toda la población, una de las principales necesidades. Y esto de vacunar en las escuelas, reforzar el concepto de que la escuela es salud también. O sea, y bueno, mucho, pues yo soy más viejo que ustedes, pero me han vacunado en la escuela y no hay ningún problema en que te vacunen en la escuela, y aparte se les facilita mucho a las familias poder acceder a la vacunación, sobre todo en los sectores más vulnerables, sobre todo con muchos chicos, con muchos hijos. O sea, que la escuela brinde ese servicio de salud es fantástico. Así que así debería ser. Sí, así debería ser.
Recuerdo, bueno, la salita de emergencias que tenía el colegio primario al que asistí, donde me vacunaron a mí, vacunaron a todos mis compañeros, y el haber ido pasando de la mano con cada compañerito también, hacía un trabajo inclusive hasta mucho más simple para las enfermeras, para las mamás, para los papás. Y bueno, y esto, este concepto que usted dejó, que me parece que es muy lindo, que la escuela también es salud, y que reforzar esto como salud pública, me parece, Omar, que hay que dejarlo en la mesa.
Sin lugar a dudas, es un dato muy, muy importante dentro de toda esta digamos, gran cantidad de números, de estadísticas, todo lo que nos ha mostrado este COVID en su aspecto más agresivo. También tener en cuenta que debemos, bueno, que capitalizar muchas cosas. Y esta es una forma de capitalizarlo, la importancia de la escuela como factor de salud, salud física y emocional de los chicos, y como efector también la escuela de algunas pautas de salud muy importantes.
Quedaron clarísimos los motivos por los cuales hay que vacunar a niños, niñas, adolescentes, docentes, por supuesto, y trabajadores y trabajadoras de la educación.
Exacto. Tengo una más para charlar, Omar, que tiene que ver en realidad con lo que pasa a nivel internacional. Hace poco, desde hace unos días, el gobernador de Ottawa, Canadá, habló de que está perdiendo la batalla con las personas antivacunas. Hay un porcentaje evidentemente muy grande de personas antivacunas en algunos otros países, que no sucede aquí en Argentina. ¿Hay temor por el crecimiento de esta perspectiva?
Bueno, en realidad, afortunadamente, en nuestro país los movimientos antivacunas de ninguna manera son numerosos, pueden ser ruidosos, pero no numerosos. Y realmente con argumentos bastante espurios y que no deben confundirnos, o sea, no debe confundir a la opinión pública. Por eso es muy importante que charlemos estas cosas junto con la comunidad. O sea, no hay ninguna duda que uno quiere respetar todos los derechos y libertades individuales, pero en tanto y en cuanto esto no perjudique al derecho y a las libertades comunitarias. Y realmente en otros países los movimientos antivacunas son un problema serio porque son más numerosos, y esto de alguna forma complica a la salud pública. Esperemos que en nuestro país sigan en estas cifras, que realmente, vuelvo a repetir, no son preocupantes, pero es tarea de quienes abordamos la salud desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, transmitir bien a la comunidad en general cuáles son los conceptos preventivos más importantes, y saber que la vacuna ha sido una herramienta preventiva por excelencia que ha cambiado la historia de la humanidad.
Doctor, gracias por esta charla para Radio Nacional San Luis.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Que tenga un buen día.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buen día.